Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes 8 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El verano de 2022 va camino de pasar a la historia como uno de los más calurosos en mucho tiempo, de los más secos y de los más demoledores para nuestros bosques. Ahora te cuento el lío político sobre la reunión del gobierno con las comunidades autónomas con el plan de ahorro energético sobre la mesa. Quédate con un titular. No ha habido ningún acuerdo y el gobierno lo va a aplicar tal cual lo aprobó el pasado 1 de agosto. No va a mover ni una coma, y eso que muchas comunidades se han quejado. Pero como te decía, antes quiero darte varios datos para la reflexión que nos deja este verano de 2022. Julio fue el mes más cálido en España desde que hay registros, es decir, desde hace 6 décadas. De media, las máximas fueron 3,3 grados más de lo habitual y las mínimas 2 grados superiores. Y agosto, como estás pudiendo comprobar, va por el mismo camino. No sé tú, pero por la noche es complicado dormir cuando las temperaturas están en 28, 29, 30 grados, temperaturas tropicales, vaya. Segundo dato, la escasez de lluvias. Hacía 15 años que no vivíamos un mes de julio tan seco. Para que te hagas una idea, el mes pasado llovió casi un 50% de la media de los últimos 30 años. Cada vez más lugares de España empiezan a restringir el agua a sus vecinos y cada vez más agricultores o ganaderos tienen problemas para regar sus campos y dar de beber a sus animales. Esto es un problema de enormes dimensiones. Y el tercer dato, los incendios. En lo que va de año se han declarado 37 grandes incendios forestales. Es decir, estamos hablando de incendios de más de 500 hectáreas. Esta cifra multiplica por 4 la media de la última década. Y en esas cifras no están los fuegos de lo que llevamos de agosto. Así que hay que actualizar. A esta hora las llamas siguen sin control en Ávila, aunque la situación ha mejorado en Santa Cruz del Valle y las localidades de alrededor. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Rubén. El fuego está ahora mismo a unos 5 kilómetros aproximadamente de Pedro Bernardo, pero no hay riesgo de que las llamas alcancen el núcleo urbano. Nos lo contaba su alcalde, David Segovia, en COPE.
Bueno, ha habido momentos que había unas rachas malas, otras buenas, pero de momento parece ser que no está saliendo mal. La urbanización que iba al lado, hemos conseguido que se ha hecho el contrafuego y está perfecto. O sea que de momento no hay ningún problema.
Se sigue trabajando para extinguir definitivamente este fuego que ha quemado más de 1.000 hectáreas desde el viernes. La buena noticia es que se anuncian tormentas en la zona entre mañana martes y el miércoles. También llegan noticias esperanzadoras desde Galicia. Allí el incendio de Boiro en A Coruña ha quedado estabilizado esta mañana tras calcinar 2.200 hectáreas. Está perimetrado, aunque se sigue trabajando también allí para su extinción completa.
Estos incendios, Alberto, tanto el de Ávila como el de Boiro, pasarán a registrar las estadísticas de agosto como grandes incendios, más
sí,
de 500 hectáreas.
Uno más de 1.000 hectáreas y el otro más de 2.200.
No está mal. Desgraciadamente estamos ante el peor verano en lo que a los incendios se refiere. Como te avanzaba, la cita política del día era la reunión entre la vicepresidenta Teresa Rivera y las comunidades autónomas para explicar el Real Decreto con medidas de ahorro energético que entra en vigor pasado mañana. Va a entrar a las 0 horas del miércoles, es decir, en la madrugada del martes al miércoles. El titular de las 3 horas de videoconferencia es que el gobierno no piensa cambiar ni una coma de las medidas. Y eso a pesar de las quejas de muchos consejeros. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha habido cambio de posturas ni de calendario. Madrid, Murcia, Galicia, Andalucía y Castilla y León pedían la retirada del Real Decreto y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Rivera, era clara. Ni se retira, ni se da más tiempo.
No es intención del gobierno retirar el decreto ley. Al contrario, un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento.
Desde el miércoles y hasta noviembre del próximo año, todos los edificios públicos y privados dedicados a comercio, hostelería y actividades culturales tendrán que fijar el termostato a 27 grados en verano y 19 en invierno, y el apagado de escaparates y luces cuando no haya actividad a partir de las 10 de la noche. Quedan fuera hospitales, peluquerías y centros de formación, y más excepciones en base a la Ley de Seguridad Alimentaria y de Bienestar Laboral. Ahí entran supermercados, bares, cocinas. El despliegue y la vigilancia corresponde a las comunidades. Rivera confía en que cumplan.
Hemos oído la petición de retirada del decreto ley por parte de algunas comunidades autónomas. Ninguna ha dicho expresamente que no lo vaya a cumplir.
Además, tienen hasta el 31 de agosto para enviar propuestas para el plan de contingencia que será remitido en septiembre a Bruselas. El objetivo, reducir el consumo energético en un 7% de aquí a primavera.
Como decía Marta, son varias las comunidades autónomas que han cuestionado este Real Decreto. Todas lo van a aplicar, pero muchos piden flexibilidad o tiempo para poder cumplir con las medidas, como han reclamado, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco. Y es que no olvidemos que son los gobiernos autonómicos los que tienen las competencias para vigilar y, en su caso, sancionar a quienes incumplan las normas. Las más beligerantes han sido las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han pedido sin éxito la retirada de algunos de los puntos más controvertidos del plan de ahorro. Madrid incluso anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo explicaba su consejera Paloma Martín.
Ante la cerrazón del gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Estas críticas, según Pedro Sánchez, convierten al PP en negacionista. El presidente del Gobierno recuerda a los populares que deben cumplir con lo que aprueba el Consejo de Ministros. Maribel Sánchez.
Para Pedro Sánchez son lentejas. Y si queremos hacer frente al chantaje energético de Putin, el papel de la oposición se tiene que limitar a aceptar el plan de ahorro energético. Eso sí, sin que vaya a convocar a los presidentes autonómicos o al líder del principal partido de la oposición para consensuar esos límites de temperaturas en aires acondicionados o calefacción y de iluminación en calles y edificios. Y aún así, el presidente del Gobierno pide a Núñez Feijóo y las comunidades del PP que le apoyen.
Yo le pediría al Partido Popular unidad, responsabilidad y solidaridad. Ya entiendo que es predicar en el desierto.
Y es que para Sánchez responsabilidad significa cumplir con lo que se aprueba en el Consejo de Ministros, y a quien presenta objeciones le define como negacionista.
Una oposición destructiva, una oposición que bloquea, una oposición negacionista.
Porque este plan, dice Sánchez, servirá para ahorrar dinero en la factura de la luz y hacer frente a la emergencia climática.
Una cosa es presentar objeciones y otra cosa es negarse a cumplir el plan. De momento, todas las autonomías han dicho que lo van a cumplir. Les guste o no, pero van a cumplir la ley. Por lo demás, el día comenzaba con mal pie para miles de viajeros que tenían previsto coger un AVE de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona.
Mi tren salía a las 9:30 y me he encontrado la estación de Sants colapsada.
He llegado a las 8 a la estación porque tenía que coger un AVE a Córdoba. Y bueno, me he encontrado con la situación de que no salen los AVEs por un problema que ha habido en las vías.
Yo, Barcelona-Madrid, en teoría salía a las 7 y llegaba a las 9:20, pero entiendo que irá para largo.
Y es que durante 5 horas la línea ha permanecido cortada por el robo de unos 600 metros de cable de fibra óptica. Más de una veintena de trenes y 7.200 viajeros se han visto afectados por cancelaciones o retrasos hasta que el operador ferroviario ha reparado la avería. La línea se reabría a eso de las 11 de la mañana. Por cierto, hay un detenido por este robo. Se trata de un joven de 19 años, arrestado en Santa Oliva, Tarragona, aunque los Mossos mantienen abierta la investigación para esclarecer si actuó solo o si hay más implicados. Y hablando de trenes, este incidente ha coincidido con la puesta en marcha del registro en la web de Renfe para pedir los bonos gratuitos para los viajeros habituales de media distancia y de cercanías. La medida, dentro de este plan de ahorro energético también, entrará en vigor en septiembre. Carla Otero.
Desde hoy mismo podemos registrarnos en la web oficial de Renfe para adquirir los abonos multiviajes. Son abonos que prometen ahorrarnos un gasto como el que Juan, de 30 años, tiene cada día al coger el tren para ir a trabajar.
Yo cojo el tren todos los días para ir al trabajo y volver, y el abono me vale unos 80 euros más o menos. Entonces, por mí, genial. Si me sale gratis, bien.
Y es que, aunque hoy nos registremos en la web, no podremos comprar los billetes hasta el 24 de agosto. Es decir, tenemos acceso al registro, pero no a la compra. Y su uso ya será a partir del 1 de septiembre, con validez hasta el 31 de diciembre. Además, cuando adquiramos estos bonos, tendremos que hacer un pago a modo de fianza. Si es de cercanías, pagaremos 10 euros. Y en el caso de media distancia, pagaremos 20. Estos importes se devolverán si al finalizar la vigencia del bono hemos realizado más de 16 viajes.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Rubén. Está el Reino Unido afrontando una segunda ola de calor que esta vez se ha estrenado con inundaciones en el norte de Londres y la gota gorda en las facturas. Se avecina prohibición de usar mangueras en el país donde la jardinería es religión y la prensa habla de sequía oficial inminente en cuestión de días. Este fin de semana, varias parejas jóvenes discutían en un pub junto al río sobre los miedos que les frenan. La conversación partió de Justin Welby, el jefe de la Iglesia de Inglaterra, que ha sorprendido a los más progresistas al decir que es pecado casar a dos personas del mismo sexo. Y luego el niño Archie, fallecido artificialmente después de ahogarse en un reto viral. Iban surgiendo en la mesa del Támesis los temores y angustias sobre el tipo de sociedad que se avecina. Pero después de varios planteamientos, Aaron les dejó a todos callados con una frase lapidaria: a mí lo que me da miedo es que mis hijos no tendrán agua para beber. Es la generación nacida en el siglo XXI que viene a beberse la inflación y el post-Brexit con sus propias recetas, mientras la clase política recupera el espíritu del thatcherismo. De la impotencia nacen estos rebeldes del disparate. Y la última campaña se llama Don't Pay UK. No pagues a tu país. Que nadie pague los recibos de la luz y el gas. Aseguran que serán 1 millón para el 1 de octubre. Y de lo que venga después, al más puro estilo Boris Johnson, ya se ocuparán otros.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bien, deportes, Andrea Peláez. Semana de comienzo de las competiciones aquí en nuestro país.
Sí, el miércoles Superliga y Supercopa de Europa y el viernes la Liga. Y a 4 días de que arranque el campeonato doméstico, el Barça todavía, recuerdo, no puede inscribir a sus fichajes. Está trabajando el club azulgrana en varias salidas como la de Umtiti, Braithwaite o Memphis Depay y en rebajas salariales, pero también en incorporaciones como la de Marcos Alonso en caso de sanear las cuentas. Por cierto, esta mañana su agente ha estado en las oficinas del club. Tenemos Supercopa el miércoles, el Real Madrid juega contra el Eintracht de Frankfurt a las 9 en Helsinki, el equipo viaja mañana. En el mercado de fichajes oficial, Isco al Sevilla 2 temporadas, Alex Moreno se queda en el Betis, Cilesen abandona el Valencia rumbo a Holanda, Carles Pérez llega al Celta desde la Roma y Edu Expósito recala en el Español desde Leibar. Y en baloncesto, primeros descartes de Scariolo de camino al Eurobasket son 4, Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Mikel Salvo y Héctor Alderete.
Vuelve el fútbol y va a ir volviendo a hablar de tiempo de juego.
Ya
el
nos
miércoles
toca.
Tiempo de juego, ¿no?
Sí, el miércoles con tiempo de juego. Madre.
Y luego el fin de semana más tiempo
por
de
supuesto,
juego.
Por supuesto, ya no y paráis. Ya no paramos hasta, o sea, el año que viene.
Ya empezáis el miércoles y con Mundial y todo.
Exacto.
Uy, sí, habéis hecho bien en descansar y en coger vacaciones.
Sí, yo creo que sí.
Gracias, Andrea.
Adiós, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
...8 de agosto, estamos en plena temporada turística y la noticia es que España triplica la llegada de extranjeros y se sitúa en niveles cercanos a antes de la pandemia. Llegan sobre todo británicos, alemanes y franceses. Y hay tantos que traemos una guía básica para identificarlos. Israel Remuñán, que acaba de llegar de sus vacaciones con un aspecto lustroso, los ha visto actuar en directo y ya está aquí para ayudarme.
He visto luz y he entrado. ¿Qué es lustroso? ¿A qué te refieres? Porque eso aclara, ¿no?
Pues así como yo, que nos caemos de la cama por los dos lados.
Sí, estoy más moreno yo que tú.
Bueno, tampoco mucho, ¿eh?
Estoy más moreno yo.
Que una cosa importante, ¿tienes abogado?
Que si tengo abogado. No voy a hacer. Bueno, esta sección es de servicio público. Igual es que llevábamos mucho tiempo sin tener a tantos por España, pero impresiona verlos a todos juntos. Lo primero para identificarlos es fijarse en sus pies. Al menos las tres nacionalidades que has dicho tienen algo en común: calcetines con chanclas. Y lo cierto es que intentan justificarlo en redes sociales. Escucha.
¿Calcetines con chanclas? Tengo los pies bien feos. ¡Bum! Escondidos están. Estoy en la casa y tengo mucho frío. ¡Boom! Calentitos están. Estoy en la playa y odio la arena. ¡Boom! Ya no arena.
Así lo justifica un americano, creo que es en TikTok, y se ha hecho viral con este vídeo, justificando los calcetines con chanclas, que hay que decir que estilísticamente no tiene ni pies ni cabeza, y no es que yo sea aquí Lorenzo Capriz, tampoco.
No, pero tú también, alguna vez...
Que llevo calcetines. Ahora se está poniendo de moda. ¿Ves? Y mi hermano me dijo el otro día que ya los chavales jóvenes...
Mi hermano me dijo.
Sí, están llevando los calcetines con chanclas, como los guiris.
Bien.
Bueno, ya si nos metemos a distinguir por nacionalidades, es más complicado, Rubén.
Aunque lo más probable es que si son jóvenes y están borrachos... Lo ha escrito Israel Remuñán.
Por eso decías lo del abogado, ¿no?
Sean ingleses. Ya lo decía Leo Harlan. Los mandan aquí a todos.
Porque, vamos, yo entiendo que en 1588 mandamos a la Marina Mercante y invadir las Islas Británicas, pero ya está bien, qué rencor, que han pasado más de 400 años. ¿No tienen bastante con habernos colocado a Gareth Bale o hacernos aprender inglés para cualquier chorrada? Mandar a sus jóvenes a beber a nuestras costas, a todo lo que dan a que se beben a lo loco, es una declaración de guerra. Esto parece Mamad al soldado Ryan. ¡Qué vergüenza! Y si no, que se vayan a beber a Groenlandia, que tienen todo lo que necesitan. Mar y hielo a punta pala.
Y ahora con el hielo hay un problema, ¿eh?
Sí, que cada vez queda menos. Ya decía el comandante Lara, que no quedan para los cubatas, decía, ¿no? Aunque luego están los ingleses buenos, los que llegan ya jubilados, los que no molestan. Y sí, se ponen morados, pero solo de tomar el sol.
Un mensaje a la embajada del Reino Unido en España. Es Israel Remuñán quien ha hecho este análisis de los ciudadanos ingleses que vienen aquí a nuestro país.
Ya lo has dicho, no hace falta tampoco que me busques un problema.
Por si no lo han escuchado bien.
Ah, luego están los alemanes. A simple vista son difíciles de diferenciar porque se ponen igual de rojos en la playa que los ingleses.
Pero si hablan, se nota. Eva H. dio algún truco para distinguirlos.
No es como el inglés, bueno, es parecido al inglés, pero como si fuera muy pronto por la mañana. Good morning, good morning, guten Morgen.
Ya está, punto. Si tú pones el oído atento...
Es lo mismo.
Es lo mismo, o sea, sabes diferenciar que el alemán habla más brusco, más... Se nota el alemán.
Sí.
Y todos sabemos alguna palabra en alemán, o sea que... Y es que suelen ir por zonas, hay zonas alemanas y zonas inglesas, solo tienes que informarte sobre su área de influencia.
Luego están los italianos. No son muchos porque su país también es agradable, se quedan allí. El problema es que aunque sean pocos, se hacen notar, como nosotros cuando vamos a Italia.
Sí, porque si hay algún extranjero en la calle más tarde de las 11 de la noche, son ellos. Si alguien habla alto en otro idioma, también son ellos. Y si alguien te roba tu amor de verano, también son ellos. Porque el italiano aprende español rápido... y se le da bien eso de conquistar. Luego nosotros vamos a su país y somos más parecidos a Joaquín.
Peraltro contro l'Udinese fuori casa.
Sí. Partido a partido penso que estamos haciendo las cosas molto bene. Y bueno, la squadra va più, juega bene, vence. Y hoy era mentalmente era molto complicado.
Senti, il tuo italiano sta crescendo.
En España tutti la gente se ríe molto.
Ti prendono in giro.
Cachondeo. Pero bueno, hay que parlare italiano.
Claro. Qué bien entiende el italiano Joaquín.
Sí, perfecto. Ese, al 100%. El italiano es ese que viste bien y utilizando cuatro frases de Humberto Tocci, pues es capaz de llevarse a tu novia. Cualquiera.
¿Tienes algún trauma o algo?
No, pero lo tendré. No lo tengo, pero lo veo venir.
Te recuerdo la noticia. España ha triplicado la llegada de turistas extranjeros. Están por todos lados y estamos ayudándote no solo a localizarlos, sino a distinguirlos.
Vamos con nuestros vecinos, los portugueses. Seguro que estás pensando, no vienen portugueses a España, pero sí que vienen. Lo que pasa es que no los vemos.
Portugal, la napia de España. Portugal, lo que hay cuando ya hace tope la A5, ese territorio, ese descampado que hay allí. Portugal, el país con el que más frontera compartimos y del que más pasamos de su culo también. Hay famosos allí, por supuesto. Hay tres. Figo, Cristiano Ronaldo y Mourinho. Y ciudades famosas, tres también. Oporto, Lisboa y Cristiano Ronaldo.
Ya está, ¿no? Lo decía Broncano. El portugués se le identifica por la toalla, que es mejor que la nuestra, habitualmente, y la forma de afrontar la vida y estar en la playa, con esa saudade que se nota, ahí están.
¿Alguna queja? Porque has estado allí.
No, ninguna queja. De hecho, somos primos hermanos, gallegos y portugueses.
¿Te entiendes con ellos?
Qué perfecto. Yo el portugués nativo lo pongo en el currículum y todo.
Aunque si hablamos de vecinos, los que sí se notan son los franceses.
Los franceses, nosotros les caemos mal y ellos nos caen mal a nosotros. Nadie sabe por qué vienen aquí, pero están. No sabría decirte un rasgo distintivo que les diferencia de alemanes e ingleses, así que optaría por un interrogatorio al entrar en el país, como aquel sketch de Faimini Cansado.
¿Usted cómo se llama?
Jean-Marie Briza. Yo vengo de París.
Como los niños, ¿no?
Pero no de los alrededores, no, de París, del centro de París. Bonsoir.
¿Qué es usted, digo?
Pues yo soy indeseable y golfo. Más golfo que indeseable. Ponga golfo.
Poca pinta de golfo tiene.
Pues mira.
Cago en la leche.
Lo toma guasa, ¿eh?
Sí que es usted bastante golfo, sí.
Pues bonsoir.
Pues así, igual. Porque como lo echemos mal, puede acabar la cosa mal.
Pero también llegan desde fuera de Europa,
sí,
España.
En los asiáticos tampoco me voy a detener mucho porque se identifican fácil. Lo único es que el japonés suele ir con cámara. Y después los americanos llegan con aires de superioridad. Son yankees y se permiten dar lecciones de casi todo. Como aquella chica en TikTok que nos enseñaba a pronunciar bien. Lo que no sabía es que Zara es una tienda española.
No se dice Forever 21. Se dice Forever 21. No se dice H&M. Se dice H&M. No se dice Banana Republic. Se dice Banana Republic. No es Sara, es Sara. Es Sara.
Sara. Yo digo, Arteixo, que vaya Arteixo a decir Sara, ¿eh? Ya verás qué le pasa.
Sí, que te lo diga a ti.
Sí, que lo diga a mí.
Por lo demás, antes venían muchos rusos, pero ahora ya no. Claro.
Aunque yo no tengo claro si es por las sanciones o por lo que dijo Germán Dovarro sobre su jefe de prensa, el jefe de prensa de la selección rusa, en el Mundial.
Algo más desde San Petersburgo, Germán.
Sí, que es un crack, Chaisev, y el jefe de prensa es un gilipollas. Porque, vamos, como nos toque Rusia, o sea, solo deja hacer una pregunta por medio, te agarra de la solapa, pero es un matón barrio bajero.
Ya, por eso no viene, claro.
Nos tocó Rusia.
Y nos echó Rusia. Pero aunque parezca que yo no estoy encantado de que vengan los guiris, es mentira. Sí, yo quiero que vengan y que vengan todos los máximos posibles. De hecho, el gran Gila tuvo una buena idea en su día para atraer más al turismo.
Hay que fomentar el turismo. Y vamos a hacer una fiesta con los turistas, el Turifest, que le llamamos, ¿no? A todos los turistas que vayan al pueblo, les atamos unos cuernos y los atamos por el monte. Y nosotros con las escopetas. Y cuando llegamos un cencerro, ¡ah! Y el que salga vivo, le regalamos un garrafón de vino. Así va a estar el pueblo. Va a venir el turismo así.
A tope, ¿eh? Como decía Gila.
Mariela Mensah, tenemos un número de WhatsApp, ¿verdad?
Eso es, el 600-544-555.
Pues si eres francés, americano, chino, italiano,
no, chino no ha dicho nada, chinos no ha dicho nada, ¿eh? No me metas con los chinos, que chinos no ha dicho nada.
O te has sentido
ofendido,
llama a ese número de WhatsApp que te lo va a coger Israel Remuñán, que acaba de volver de vacaciones y tiene muchísima energía.
Sí, ahí voy.
Cierra el salín.
¡Talo!
I tell you what.
Nos damos un paseo por las redes sociales. En Santa Cruz del Valle, en Ávila, los bomberos trabajan, también la UME, para frenar el avance de las llamas. Un incendio que podría haber sido provocado y que ya ha calcinado más de 1000 hectáreas. ¿Qué nos dicen los oyentes, Mariela Mensat?
Pues los oyentes creen que está siendo un verano tan malo en cuanto a incendios por lo descuidados que tenemos los montes. Lorena, por ejemplo, nos escribe y nos dice: da la casualidad de que nunca habíamos tenido tan mal los montes. No se cuidan y luego pasa lo que pasa. Espero que cuando termine el verano hayamos aprendido la lección para el siguiente año. Y Juan Carlos nos escribe y nos dice: entre lo mal que tenemos los bosques y los pirómanos que hay sueltos, nada puede ir bien. Ánimo, en este caso, a los bomberos de Ávila, que trabajan sin descanso. Y escuchamos también las notas de voz que nos enviéis al 600-544-555.
Antiguamente se limpiaban los montes en invierno durante 3 o 4 meses. Había cuadrillas que limpiaban toda la maleza, los caminos. Antiguamente el ganado entraba en los bosques y se comía toda la... limpiaba las veredas, se comía las zarzas. O sea que estamos con tanta protección de la naturaleza que quizás sea hasta contraproducente.
Gracias, Mariela.
A ti.
Y Paloma Serrano trae un mensaje de Mutua.
¿Que has terminado de pagar tu casa? Oye, enhorabuena. Ah, pero vaya, estás pagando de más por tu seguro. Vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas. La primera: he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda: yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, la tercera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair deja 10 vuelos cancelados y 233 retrasados. Los paros se repetirán de lunes a jueves hasta enero para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo. Hoy los aeropuertos más afectados han sido los de Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca. Segunda clave del día, China mantiene sus maniobras con fuego real alrededor de la isla de Taiwán y el gobierno de Taipei responde con sus propios ejercicios militares mañana y el jueves. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que no está alarmado, pero que sí le preocupan los movimientos de Pekín. Tercera clave, la comunidad internacional celebra el alto al fuego pactado entre Israel y la Yihad Islámica Palestina. La tregua entró en vigor anoche tras varios días de ataques contra la Franja de Gaza, respondidos con el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí. Corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
Otra ronda de violencia entre Israel y Gaza concluyó con la intermediación de Egipto al término de 3 días de intensos bombardeos, en un cese de fuego que, como los anteriores, era solo precario y temporario. Ya a las 9 de la mañana se abrieron los pasos fronterizos de Gaza a Israel para uso humanitario y hasta el mediodía se abrieron los accesos para la entrada de mercaderías, simbolizando un regreso a la normalidad. Israel reanudó también el tránsito de trenes hacia el sur que estaban amenazados por fuego antitanques desde Gaza. Fuentes palestinas reportaron la muerte de 25 personas, incluidos 6 niños, pero el ejército israelí afirma que por lo menos 15 de los perecidos, incluidos los niños, fueron alcanzados por proyectiles palestinos que hicieron impacto dentro del territorio de Gaza. Los palestinos dispararon más de 1.000 proyectiles contra Israel y la mayoría fueron interceptados por el sistema Cúpula de Hierro. El primer ministro Yair Lapid anunció en el pasado su intención de mejorar las condiciones económicas de los habitantes de Gaza para permitir el desarrollo y evitar así futuros enfrentamientos.
Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Rubén. El gobierno mantiene el plan de ahorro energético a pesar de las peticiones de algunas comunidades autónomas. Cataluña y País Vasco piden más flexibilidad y más financiación, además de retrasar la entrada en vigor del decreto. Otras regiones piden directamente que se retire. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias, pero el Ejecutivo se mantiene firme. Dice que no va a aceptar ningún tipo de insumisión. Las comunidades tendrán que cumplir con las medidas, entre las que se encuentran apagar las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche o regular la temperatura de los comercios a 27 grados en verano y a 19 en invierno. Solo habrá excepciones para los locales que tengan la necesidad de mantener condiciones especiales siempre y cuando las justifiquen. El plan entrará en vigor este miércoles.
Gracias, Carmen. A las 9:30 vamos a analizar en profundidad estas medidas del plan de ahorro energético.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguimos a vueltas con la energía. El decreto de medidas para contener el consumo energético, que ya te lo estamos contando, se anunció hace justo una semana por parte del gobierno y ha provocado una polvareda política importante. A lo largo de todo el día vamos a ir analizando lo que ha ocurrido hoy con esa reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas, de la que no ha salido realmente nada. El gobierno dice que no va a mover ni una coma de lo aplicado. Con todo ello, el contexto internacional no da muestras de remitir en complejidad y cada día es más claro que en lo energético vamos a un otoño e invierno complicado. Así las cosas, nos ha surgido una pregunta. ¿Cómo se ha suministrado históricamente en España la energía? ¿Y qué desafíos hemos tenido que superar en el camino? Toca, como cada lunes, clase de historia, historia con mayúsculas, hoy la energía en España. Emilio San Francés es profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas tardes, profe.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Qué bien se te oye, ¿eh? Se te oye con una energía, es más, incluso de fondo se oyen como gaviotas o algo. ¿No estarás cerca del mar?
Estoy cerca del mar, estoy en uno de los lugares paradisíacos. Tú añades además cierto oleaje paradisíaco de nuestro país, que es Lekeitio, en Vizcaya. Y aquí estoy pues para hablar hoy de energía, cargado de energía, que es para lo que sirven las vacaciones.
Yo no añado nada, no lo añade nuestro técnico, que es Antonio Mora. Vamos con el tema de hoy, Emilio. Lo primero, ¿quiénes eran los carboneros?
Mira, Rubén, en gran parte de la historia de nuestro país, de la historia de España, la energía era algo cotidiano, era la biomasa, era la leña de la cual se proveía tanto las grandes ciudades, como podía ser Madrid, como capital de un imperio global, como podían ser las pequeñas aldeas. Y en ese contexto los carboneros eran los que proveían de una fuente de energía un poquito más eficiente, que era el carbón generado a través de una combustión controlada de la madera. El carbonero era el personaje que aparecía. Estoy hablando de la historia de la España moderna, previa a la industrialización, previa a la aparición de la gran industria. Era el personaje que proveía, pues, para las pequeñas estufas, para los pequeños hornos, de ese carbón de fabricación cotidiana. Y antes te decía, estoy en el País Vasco. Tú fíjate que la mitología vasca ha hecho que sea un carbonero el personaje en el País Vasco que sea el que lleva los regalos a los niños en Navidad y a los que se portan mal el carbón. Pero hasta tal punto era importante esa figura en una economía de escala local, de escala, digamos, que prácticamente rutinaria, pues que eso ha hecho que hoy en día un carbonero sea un personaje importante en la vida del País Vasco. Estoy hablando de que en la época más esplendorosa de la historia de nuestro país, la provisión de energía era algo prácticamente a escala individual, a escala familiar, y que no será hasta muchos años más tarde que la provisión de energía sea algo auténticamente industrial.
Uh-huh. Hablabas de ese carbonero en el País Vasco que lleva los regalos, el olenchero.
El olenchero, exactamente.
Llegamos a la revolución industrial. ¿Qué condicionantes existen en torno a la energía para nuestro desarrollo? Por cierto, una microhistoria que quizás nos ayuda a entender esto un poco mejor y que tú conoces muy bien es el caso de la ciudad de Logroño.
Pues mira, Rubén, lo primero, la industrialización en España es un fenómeno tardío. Llega más tarde que en otros países de nuestro entorno, como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania. Es un proceso problemático, porque aunque España es un país productor de carbón, nuestro carbón no es ni por su calidad ni por su cantidad suficiente como para abastecer nuestra necesidad, lo cual nos convierte en un país importador de carbón, entre otras cosas, de carbón británico. En gran parte, cuando se inicia la necesidad de esa producción de energía a una escala que va más allá de lo familiar, nos vemos abocados a una producción que se nutre pues de una escala, si lo quieres expresar así, regional, o incluso que recurre a fuentes fruto del recurso a lo hídrico, fuentes de energía hidráulica, etcétera, saltos fluviales, que son los primeros grandes generadores de electricidad en nuestro país. Tú citabas la ciudad de Logroño y eso me lleva a hablar de algunas cuestiones. Primera ciudad, parece ser, que tiene un suministro eléctrico que le permite tener un alumbrado eléctrico en nuestro país. La Villa de Comillas, en Cantabria, y muy poco más tarde, la Villa de Haro, en La Rioja. Y ya que me pedías que te hablase de un escenario particular, que es Logroño, que podría ser un ejemplo de otras muchas capitales de provincia de escala media en nuestro país, pues voy a hablar de un personaje que no deja de ser mi tatarabuela, Guillerma Ubis. Guillerma Ubis fue una mujer emprendedora en la ciudad de Logroño, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, pues que fue la promotora de una fábrica de harina combinada con una fábrica de electricidad, una presa hidráulica en el río Ebro, que le convirtió en ese contexto de cambio de siglo en la proveedora de electricidad para la ciudad de Logroño. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Hablamos de una energía producida a escala local, producida muchas veces recurriendo no solamente el carbón, es la fuente fundamental de energía, pero producida en torno a los recursos hídricos. y que hace que la energía que provee a las ciudades sea algo de origen muy cercano, no como hoy en día que pensamos en fuentes de origen de la energía lejanos, sino fuentes cercanas. Hoy en día todavía hay una zona en Logroño que se conoce como la Guillerma, mi bisabuela Guillerma Ubis, que era donde estaba esa presa donde se generó la primera electricidad que le permitió a Logroño tener energía pues para sus primeros pasos en ese camino que es el de la industrialización. Y todo acceso a la energía es camino hacia la industria, y sin energía no hay industria.
Hasta pasada la Primera Guerra Mundial, el carbón es el combustible fundamental, pero irrumpe el petróleo. ¿Con qué consecuencias?
Bueno, el carbón incluso lleva a restricciones. Ahora estamos en una época de restricción en el acceso a la energía. Solamente estamos en las primeras fases. El carbón en la Primera Guerra Mundial vive una época de restricciones, y después de la Primera Guerra Mundial va poco a poco siendo sustituido por otra fuente de energía. Esa fuente de energía es el petróleo, y eso hace que en un contexto particular de la historia de nuestro país, que es el contexto de la dictadura de Primo de Rivera, se vaya a un modelo de suministro energético que es distinto, que es el del monopolio. En 1927 nace CAMSA. Muchos hemos echado y echamos gasolina en estaciones de servicio de CAMSA. CAMSA responde al acrónimo Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A. España no era un país que producía petróleo ni que tenía capacidad de producir petróleo, pero que buscó a partir de ese momento, durante la República e incluso después, durante el régimen franquista, de dotar a su suministro de petróleo de un control por parte del Estado para todo lo que tiene que ver con control de precios, etcétera. El petróleo, en cualquier caso, hasta la década de los 50 de nuestro país, va a ser un bien escaso, controlado por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y que va a ser uno de los hitos de nuestro papel en ese conflicto, en el conflicto mundial, fruto de que fueron los aliados los que pudieron en gran parte condicionar a la España de Franco con respecto a lo que podía hacer o lo que no podía hacer en la Segunda Guerra Mundial, a través de su control del acceso al petróleo, ya gran fuente de energía, durante los primeros años 40.
En el franquismo llegan las grandes centrales de ciclo combinado.
Bueno, el régimen franquista fue muy consciente de que la energía era una clave para lo que en un primer momento fue el proyecto autárquico, una España que se valiese en todo por sí misma y que pronto daría paso a una solución, pues digamos que más ecuménica. En cualquier caso, el franquismo apostó por, a través del Instituto Nacional de Industria, de grandes respuestas, digamos que corporativas, al desafío energético de nuestro país una vez concluida la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, en 1944, pues nace Endesa, una compañía que todos conocemos, pero que nace fruto de la voluntad de utilizar las ventajas en producción de carbón del norte de España, Asturias, etcétera, pues para constituir, por ejemplo, pues la primera central térmica de la historia de España en un sentido industrial moderno, la central de Compostilla. Años más tarde, aparte de cosas que ya comentaremos más adelante, como la energía nuclear, llegará el gas, y el gas proporcionará la posibilidad de constituir las auténticas centrales de ciclo combinado, etcétera, que siguen siendo una de las fuentes de energía fundamentales de nuestro país.
¿Y los pantanos, los famosos pantanos de Franco, Emilio?
Pues mira, Rubén, eso es uno de los elementos pues más simbólicos y, por otro lado, más polémicos de la historia del franquismo. Franco no fue el primero en construir pantanos. Los pantanos, las grandes instalaciones hidroeléctricas en nuestro país, a nivel local o a nivel, vamos a decir, más ambicioso, son anteriores. Durante la Segunda República, con Indalecio Prieto como ministro de Infraestructuras, se inician los primeros grandes proyectos de instalaciones hidroeléctricas en nuestro país. Dicho todo eso, es innegable que el régimen franquista fue un gran constructor de facilidades hidroeléctricas que permitieron, en ese contexto propagandístico que tú seguro que has oído hablar, el de la pertinaz sequía, que permitieron la constitución de un corpus de bases hidroeléctricas que permitieron la financiación energética de la industrialización de España durante los años del franquismo. Con lo cual, aunque el franquismo no crea la energía hidroeléctrica en nuestro país, sí que es verdad que es el gran promotor, el gran potenciador de esa realidad, que sigue siendo uno de los grandes pilares del sustento energético de nuestro país en nuestros días.
Y la última, Emilio, brevemente, ¿cuándo llega a España la energía nuclear?
Pues mira, Rubén, el propio franquismo, estábamos hablando antes de la energía hidroeléctrica y ahora damos un salto adelante en términos de las ambiciones geopolíticas del régimen del general Franco. En los años 60, el franquismo, dotado de seguridad por las confianzas que le da el apoyo que recibe por parte de los Estados Unidos, el apoyo que recibe por parte de su integración en la comunidad internacional, busca convertirse en una potencia internacional. En ese contexto, España, a finales de la década de los 60, abre su primera central nuclear, la central nuclear de Zorita, que va a estar sucedida de otras facilidades nucleares, algunas de ellas siguen abiertas hoy en día. Parecía que España apostaba por un modelo que hoy en día identificaríamos con el modelo francés, con el modelo de una energía fundamentada en un origen de central nuclear. Pero, sin embargo, en la década de los 80, ya estamos hablando de la transición, etcétera, con un modelo de político distinto, el Partido Socialista en el poder, el Partido Socialista de Felipe González optará por una moratoria nuclear y por la paralización de la energía nuclear como base del suministro de la energía nuclear en nuestro país. A partir de entonces, la nuclear será una parte no creciente del suministro nuclear, combinada con la hidroeléctrica y combinada a partir de la década de los 90 con un elemento que identifica a nuestro país en términos de suministro energético, que es las renovables, la eólica, la solar, etcétera, que cambian totalmente el panorama incluso físico de nuestro país a partir de ese momento, de la década de los 90.
Emilio Sanfrancés, profe de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, nuestro profe de cabecera, te tengo que dejar porque temo por tu vida. Tienes una fiera al lado que no sé lo que te está haciendo, así que ponte a cubierto.
Está un poco lejos, no te preocupes. Un abrazo fuerte, Rubén.
Un abrazo, Emilio.
Volaré.
Todos los lunes, nuestro soniquetero y musicólogo Diego Grau, insisto, es el único que tiene este título oficial, viene aquí con unas cuantas canciones, con originales y sus copias. Diego Grau, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. A ver si te gusta lo que traigo hoy y nada.
Has empezado bien.
¿Te gusta entonces?
Has empezado bien.
Hay muy pocas canciones como este Volaré de Domenico Modugno que, pues, que son ideales para cantarla con tus amigos, ¿no?
Grandísima canción, grandísima.
Además, es muy buen momento para recordar esta canción porque justamente este fin de semana se han cumplido 28 años del fallecimiento del cantante. Y además, no sé si tú lo sabías, pero es algo curioso, esta canción en un principio no se llamaba Volaré, sino Nel Blu Dipinto di Blu, que en español quiere decir En el azul pintado de azul.
¿Y eso por qué? ¿Qué historia hay aquí con esto?
Pues te explico la historia que hay detrás. En el Festival de San Remo del año 1958, un joven Domenico Modugno, que por aquel entonces era un actor con poco éxito, presentó una extraña canción que hablaba de un hombre que volaba feliz en el cielo con la cara y las manos pintadas de azul. Y el resto es historia.
Cantaré.
Esta es la versión original. Vendió 22 millones de discos, 22 millones de copias. Pero es que la copia fue igual de exitosa o incluso más.
Esta cover es del grupo francés Gypsy Kings, del año 1989. Una banda de música gitana que tradujo la letra de la canción al español, menos el estribillo que permaneció en italiano. Fue todo un éxito y consolidó a este grupo, sobre todo en su país, en Francia.
Volare, oh, oh,
La de Domenico Moduño es para bailar agarrado, tranquilamente. Sí. Que por eso me la has traído tú, picarón. Y esta de los Gypsy Kings es para... ¡Hala! ¡Venga, alegría!
Más de fiesta, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
espero
sí,
que no sea la última canción que te haga bailar. A ver si la siguiente te gusta.
Hoy. ¿Cómo viene nuestro soniquetero de romántico?
Es verano y bueno, pues hay tiempo para todo, ¿no? La canción que no puede faltar en ninguna boda norteamericana es esta. You are the first, the last, my everything, de Barry White. Toda una declaración de amor en forma de canción.
¿Sabes que si hablamos sobre esta canción nos van a prohibir hablar durante 3 días de la radio?
¿Y eso?
Porque es buenísima, mira cómo suena. Esta es la original y ahora me traes la copia, ¿no?
Efectivamente, hay muchas versiones, pero una de las más recientes es la de Michael Bublé, que es esta.
Michael Bublé, el compositor y cantautor canadiense, publicó esta versión el 24 de marzo, precisamente de 2022, de este año. Es otro estilo, es completamente diferente. Yo me quedo con Barry White.
Yo también, la verdad. Mucho más animada y, bueno, y la voz de Barry White es incomparable.
Suele ocurrir no siempre que la original es mejor que la copia.
Sí.
Pero no siempre, ¿eh? There's no way they could have made it to. Y para concluir, nuestro soniquetero y musicólogo de cabecera, experto titulado por la Universidad de Alabama, nos trae algo impactante.
Sí, os traigo una canción un poco más animada para terminar y yo creo que ha pasado de generación en generación sin ningún tipo de duda.
Un soniquetero escucha de todo y tiene de todo en su discoteca.
Efectivamente, esta canción no necesita presentación, aunque, bueno, esta versión original no fue la más exitosa, sino un remix que hicieron los del Río con el grupo Bayside Boys en 1995 y fue la que catapultó este himno. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Bueno, todo el mundo conoce la canción y se supone que todo el mundo también conoce el baile. Yo la verdad que no, ¿tú te lo sabes, Rubén?
No, yo no sé bailar. La de Jason King sí la bailaba. Y la de Barry White también, pero esta yo no la sé bailar.
La clave es inventarse el baile cada vez que suena, aunque bueno, hay un montón de versiones de esta canción y bueno, era difícil elegir alguna de ellas, pero bueno, ha pasado.
Miedo me das. Cuando dices que era difícil elegir alguna de ellas, ¿cuál has elegido?
Ha pasado desde sus inicios del flamenco, también ha servido como canción de la campaña para los Clinton en Estados Unidos, e incluso ha llegado al reggaetón actual.
¿Esto quién es?
Esto es Gente de Zona, es un grupo de reggaetón cubano y nada, pues hicieron una versión en 2016 junto a Los del Río y suena bastante bien.
Suena bastante bien.
A mí me parece que sí.
¿Sabes que suena bastante bien?
¿El qué?
Esto.
Vale, vale.
Diego Grau, muchas gracias por escuchar estas canciones, hacerles un filtro y luego traérnoslas para que disfrutemos de la música.
Gracias a vosotros.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Veis un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Este no es tu cuarto.
Tom Hanks y James Belushi, muy bien acompañados. Socios y Sabuesos y Superagente K9.
Bueno.
El sábado por la tarde.
¡Bájate de ahí!
En 13.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy Chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! Gracias, pisita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo. Verte que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes.
El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.